Vamos a hablar de una cosa que en la República Argentina hasta tiene su abstracción, que es el campo. ¿Está bien? Con un ingeniero agrónomo, presidente de la Red Nacional de Municipios para fomentar la agroecología.
¿Qué fomentan la agroecología? El RENAMA.
Eduardo Cerdá, presidente entonces del RENAMA. Buenas tardes, Chelo Ayala, todo el equipo de Verano 2020 lo estamos saludando. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy bien.
Bueno, aquí estaba Alberto Ronzoni ansioso, fuera de control, porque tenía muchas ganas de hablar con usted.
No, mira.
De hecho, lo venimos siguiendo hace un par de semanas. Eduardo, un placer.
Gracias.
Eduardo, ustedes desde hace tiempo están llevando adelante un desafío, yo diría, a la estructura casi productiva de este país. O sea, le están diciendo a muchos que no sería necesario intoxicar el suelo si queremos lograr lo mismo en cuanto a cultivos que lo que se dice se logra ahora. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, hace más de 25 años que trabajamos en distintos campos de la provincia de Buenos Aires y lo hemos demostrado y tenemos trabajos con la Universidad de La Plata midiendo y comparando campos del modelo químico, industrial, que nos cuenta con que es muy eficiente, y sin embargo, comparado con los campos que están en agroecología, la eficiencia ha sido parecida, pero con una gran diferencia.
A ver.
Es que el campo, y hoy es de lo que se está quejando y hace mucho que lo viene haciendo, que hay muchas zonas que dejan de producir determinados cultivos porque no son viables. Y no son viables, no por las retenciones, no son viables porque el costo de producción ha aumentado de 100, 150 dólares a 500 dólares.
Claro.
Entonces imagínate lo que es para un productor enterrar 500 dólares para hacer un maíz, una hectárea. Dice, si haces 10, 100... 200, tenés que rezar todos los días para ver si te va a llover, si te va a ir bien. Y entonces quedan las zonas muy buenas que esos tienen una posibilidad de lograr un margen que cubra los costos. Pero el resto de los productores, pues fíjate que entre los censos, en los últimos 20 años se perdieron el 50% de los establecimientos agropecuarios. Entonces no podemos decir que sea un modelo exitoso. Y tampoco podemos decir que los productos que controlaban las malezas, que antes con 2 litros se alcanzaba, tuvimos que pasar a 3 litros, a 4, a 6, a 8, a 10, a 12, y eso está todo en dólares. Entonces, nosotros nos planteamos, y aparte las malezas, en los años 95 aparece una maleza resistente, ahora estamos por encima de 40 y ya no alcanza con un producto, alcanzan con más de un producto y todavía siguen teniendo problemas. Miren qué dato muy interesante.
A ver.
En los años 90 Argentina usaba 38 millones de litros de agroquímicos. No se duplicó la superficie agrícola. Uh-huh. Ahora que ustedes están ahí, al fresquito, seguro, díganme, ¿cuántos millones de litros habremos usado el último año?
¿El último año?
Sí, o sea, mira, y no se duplicó la superficie. Si usábamos 38 millones de litros en los 90, si fuera un proceso exitoso y si tuviera una mirada agroecológica, estaríamos usando lo mismo o menos. Porque si fuera un remedio, yo lo tomo, me curo y dejo de tomar. Uh-huh. Pero si voy subiendo las dosis, ya no es un remedio, es una droga. Por eso decimos que esto es un
Eduardo, ¿me escuchás?
¿Sí?
A ver, correte, no sé, 1 metro a la derecha, 1 paso hacia adelante para ver si logramos poner la parábola. A ver.
Hola.
Está, a ver, hola.
Hola.
Sí, ahí sí. Ahí parece que se mejoró. El último parágrafo, si puedes repetirlo, la última frase que dijiste, porque la perdimos.
Decíamos que cuando se habla que, y hasta se dicen fitorremedios, remedios a los agroquímicos, uno toma un remedio para curarse. Y si antes se tomaba 2 litros, y si te desgaste no tomas más. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, si usábamos 38 millones de litros, y se ponele que se duplicó la superficie, ¿cuántos millones de litros estaremos usando?
Y 38 por 2.
Sí. Bien, ¿te da cuánto?
¿Quieres ponerle
por 3?
Vamos a 3.
Ponele 40 por 2 sería 80, 40 por 3, 120. Bueno. ¿Sería mucho para vos estos 120 millones?
Y parecería que sí, pero como me decís que se usaban 38 en aquel momento, si triplicás, bueno, suponés que vas a usar el triple.
¿Sabes cuánto se usó? Superamos los 500 millones de litros de agroquímicos.
¿En el último año?
Sí.
¿500 millones de litros? ¿Eh? ¿500 millones de litros?
Mamita. Y en los últimos 20 años superamos los 6.000 millones de litros que caen sobre nuestras cabezas, sobre nuestro país. Y eso hoy, con trabajos científicos internacionales aprobados de la Universidad Nacional de La Plata, demuestra que en las nubes tenemos atracina y glifosato. En La Plata, mirá, las nubes de La Plata. En Paysandú, en Uruguay. Y las nubes pueden ir a cualquier lado.
O sea, cuando llueve, se llueve el glifosato, está diciendo.
Hay trazas de agroquímicos. Bueno, y sí. Cuando consumís algo que tenga maíz o que tenga soja, también consumís agroquímicos. Entonces, si hablamos de alimentos, si hablamos de producción que tienen sustancias tóxicas, no podemos decir que son alimentos. Esa es una clave. Para nosotros, producimos sin utilizar agroquímicos, con rendimientos parecidos, o sea, y bajamos muchísimo los costos, porque no tenemos que comprar nada.
Claro.
Y eso es la agroecología, que hoy está superando las 90.000 hectáreas en el país. Y ya el censo hablaba de un establecimiento agroecológico, orgánico, biodinámico, cada 50 convencionales. Uno establecimientos estaría dando una disminución por lo menos de 10 millones de litros. ¿Qué pasaría si pasamos a 2, si pasamos a 3? ¿Cuánto le disminuiría también en la balanza comercial al país importar menos agroquímicos? ¿Tener un alimento que es para nosotros primero y después para otros, que no enferma, que es un alimento, porque el otro no se puede considerar un alimento?
Claro. Ahora, te quiere hacer una pregunta a nuestra querida colega Mariana Gilabord.
Eduardo, ¿qué tal? Yo quería preguntarte con respecto a esta bajante tan importante de la utilización de agroquímicos. ¿Qué sucede? Porque se ha notado exponencialmente el aumento de estos bolsones soberanos, donde la gente se vuelca a comprar frutas y verduras sin agroquímicos, o por lo menos uno tiene esa intención para empezar a comer más saludablemente. ¿Está influenciado justamente por esta bajante de la utilización de agrotóxicos?
Y la gente está percibiendo un problema de salud. Mira, ayer dimos una charla acá en Merlo, superaban las 150 personas. El viernes pasado di una charla en Olavarría, y era viernes, antes del fin de semana largo. La chica de comunicación de Olavarría me dice, me sorprendés, me dice, ¿cómo un viernes a las 6 de la tarde va a venir gente a una charla y había 160 personas? Y en especial muchas mujeres. Porque la mujer advierte que hay un problema de fertilidad, que hay un problema de salud, y que a nosotros nos cuesta más entender, y muchas veces corriendo atrás de la plata, y esa plata muchas veces nos lleva a la salud. Y eso se está visualizando, como tenemos muchos productores y mostramos las experiencias, todos los años lo hacemos tranqueras abiertas, mostramos los campos y los productores que vienen se entusiasman y se suman. Es un proceso que constantemente nos están pidiendo asesores, nos están pidiendo sumarse como municipios, como provincias de otros países también. Nosotros estamos trabajando en Uruguay, con el gobierno de Canelones, con la alcaldía de Atlántida. Ahora, el 17 de abril, vamos con varios productores de Guaminí a visitar a la zona de Colonia Valdense, en Uruguay. Ya estuvieron en Argentina. Sí. El año pasado también nos invitaron a España, al ayuntamiento de Binefar. Este año vamos a ir al ayuntamiento de Monzó. También nos invitó dos veces Fabo a Roma a exponer esta experiencia de RENAMA, de trabajar juntos municipios acompañando a los productores para demostrar que no es necesario envenenarnos para producir agroquímicos, ni fundirnos tampoco en pos de algo que no es necesario. Falta el cambio en las universidades, en la formación de los ingenieros agrónomos, claro, y de los veterinarios y de los médicos, porque esto de remedios pasa también en esos tres ámbitos. Y RENAMA también está vinculada con la Universidad Nacional de La Plata, con la Sociedad Argentina de Agroecología, con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y con las universidades de Río Cuarto y Villa María.
O sea que digamos que la red es bastante bastante capilar en esta situación. Sí. Yo te quería preguntar, Eduardo Cerdá, estamos hablando con Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, que es el presidente de la Red Nacional de Municipios que fomentan la agroecología. Correte un metro cincuenta y cuatro a la derecha y un paso hacia adelante, así vemos si engancha mejor la señal. Eduardo, ¿cuáles son los municipios que fomentan la agroecología? Bueno, son municipios que son pocos, evidentemente. Tono Andreu. Tono Andreu.
No le diste la indicación precisa para...
¿Dije a izquierda o a la derecha? Me equivoqué ahí, me parece. Me parece que me equivoqué ahí. Bueno, pero es muy interesante esto, porque tenemos que recordar, con respecto a la agroecología y a los agrotóxicos, que hace poquito, un mes, no más, salió la resolución de Corte Suprema diciendo que no se podía fumigar arriba de las escuelas. O sea, estamos avanzando poco a poco, pero estamos en ese momento todavía, ¿no?, donde los agrotóxicos caen, llueven sobre algunas escuelas de campo. Ahora, ya por suerte, hay una distancia de seguridad que no permite a los aviones que fumigan lanzar esta lluvia de agrotóxicos, digamos, es una fumigación que hacen para que no crezcan distintos tipos de yuyo, por así llamarlo, y crezca eso que se planta solamente. Bueno, pasa por ahí el tema, ¿no? En algunos lugares están permitidos, como en nuestros países, en otros lugares no están permitidos, es una gran lucha económica el uso de los agrotóxicos, en algunas partes de Europa están vedados, no se utilizan, y en otras partes sí fueron permitidos. Pero en lo que es de este lado del Océano Atlántico, la mayoría, por no decir casi todos, los países lo usan, incluso los Estados Unidos de Norteamérica, que es el gran fabricante, con algunos países europeos. Así que ahí también hay una movida de miles de millones, que era lo que hablaba Eduardo Cerdá, ¿no? El hecho de que eso generaría un impacto en las cuentas públicas, el hecho de no tener que gastar dólares en esos agrotóxicos utilizando el sistema, por así decirlo, que uno piensa normal, ¿no? El de poner la semilla, curar la tierra, renovarla, rotar los cultivos, etcétera, etcétera. Yo soy un...
No, usted es un agricultor.
No, es de otra época. No, eso, no, para estos tiempos.
No, pero...
Sí, pero más allá del ahorro en dinero, es el ahorro en salud, o sea, mejor dicho, la inversión en salud. Claro. Porque, como él bien explicaba, los agrotóxicos están trabajando como los antibióticos. Exacto. Frente a las bacterias. O sea, más se necesita para luchar más contra las malezas, que por supuesto se van haciendo más fuertes cada vez que pasa el tiempo y reciben esa lluvia agrotóxica. Entonces, la próxima generación de maleza va a ser más fuerte.
Pero después no se
y eso
sabe...
Y eso está envenenando los suelos.
No se sabe el impacto que va a tener sobre el organismo vivo, sobre las personas, sobre los animales. Entonces, en un momento, si ese impacto empieza a tener un balance negativo en relación al gasto de la salud pública de un país, ahí recién van a empezar a pensar en sustituir los agrotóxicos. Póngale, dentro de dos generaciones se empiezan a morir todos de una enfermedad X, llamada coronavirus, si querés, por ahí descubren que era el agrotóxico, el coronavirus, porque es más fácil a buscar. Yo iría a buscar al agrotóxico, no al murciélago de China, por ahí. Podría ser, digo, en una conspiranoia, ¿no? Pero quizás en un momento esa situación indica que se gasta mucho más en curar a aquellos que son víctimas del agrotóxico en fabricar y vender el agrotóxico. ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? Porque no me digamos que nos comimos el cuento de que el tabaco es malo, porque no, el tabaco es malo, empezó a ser malo cuando empezó a generar déficit en la salud pública de los países más grandes. Ahí dijeron, che, el tabaco es malo, cortémosla. Y es así como funciona, son todos términos económicos, puede ser que me equivoque, pero en este tema me parece que va por ahí, en el impacto económico.
Bueno, hablando de impacto, el impacto...
Sí, hablamos mucho de agrotóxicos.
No.
Qué pena, bueno, porque era muy interesante.
Sí, está en medio de las sierras de Merlo, San Luis, sí. Y evidentemente falta alguna antena por ahí que nos ayude a seguir comunicados. Más allá de eso, sí. El RENAMA, sí. Es la red nacional, a ver usted qué...
De municipios para que fomentan la agroecología.
Tiene 100, por ahora está nucleando a 170 productores que trabajan sobre 86.000 hectáreas en 23 municipios. Bien. Y ellos lo que intentan es que esto se amplíe. O sea, volver, como decía Mariana, o sea, cuando nosotros éramos chicos, sí. No había aviones constantemente volando, bueno, y tirando glifosato.
Cuando usted era chico no había aviones.
No había, bueno. Sí que había. Había uno que...
¿Cómo no?
Con hélice.
Lo atendí.
Como si el tipo fuera mucho más joven.
No, pero nadie iba así. ¿Usted se acuerda de esa época en blanco y negro?
Yo me acuerdo del Zeppelin.
Sí. Ese vino acá, pero usted no estaba.
Sí, antes de incendiarse, obviamente.
Sí.
¿Era ese el que se incendió? No, no sé por qué estamos. Parecemos dos viejos.
Sí, se fueron recordando. Pues retomemos. Sí. Bueno, RENAMA.
Como fuera. Sí. Es una lástima, no pudimos redondear porque seguramente había muchas cosas para contar. Pero decíamos, más allá de lo que se ahorre en tóxico, que además son tóxicos en serio, o sea, esto pasa a la tierra pasa a lo que nosotros después vamos a comer, convertido en harina, en, no sé, cualquier tipo de
productos elaborados,
producto elaborado que encontremos.
Tremendo.
Y que seguramente se va a hacer lo mal que nos hizo dentro de décadas, cuando en algún momento a alguien se le ocurra hacer. Le contaba, ellos, que era una de las cosas que íbamos a preguntarle, están haciendo investigaciones en las cuales van a los campos que son, digamos, barridos por los aviones con glifosato, fumigados, y los campos en los que ellos están cuidando esta situación. ¿Cómo hacen las pruebas? Insertan una especie de, bueno, de sacabocado, sí. Donde sacan cilindros de tierra y donde cuentan la cantidad de insectos, lombrices,
la vida,
o sea, la vida, o sea, la biología que ese cilindro está conteniendo. Y queda claramente identificado que donde el glifosato está, ya
no hay nada.
O sea, donde en un lugar hay 10 lombrices, en la otra hay una. O sea, están matando la tierra. Y esa muerte también implica la intoxicación en el ser humano cuando compra, como decía Mariana, el alimento elaborado. Desgraciadamente, bueno, se nos cortó.
¿Sabés que las bolsas estas que traen alimentos sin agrotóxicos, uno se da cuenta que las verduras y las frutas duran menos? Porque, claro, porque es lo que tienen que durar, la realidad es esa, ¿no?
Son mucho más ricas.
Ni hablar.
Que se compren,
ni hablar, pero lo que uno puede notar es la durabilidad, por eso uno tiene que empezar a utilizar rápidamente,
claro.
O congelar y hacer cosas como para más adelante. Pero tienen menos vida útil por esto, y es lo que debe durar. Porque es lo que debe, lo que debe durar.
Bueno, y acá, según indica esta red, esta RENAMA, el proceso de transición agroecológica precisa de la articulación de conocimientos locales y académicos y la participación de todos los actores de la sociedad. Creo que es la única manera de lograr esta transformación y de tomar conciencia de los efectos que puede llegar a tener la contaminación,
bueno,
o la fumigación, ¿no?
Arrancar en un camino así, decir, bueno, no se usan más estos agrotóxicos, vamos a volver a hacer, hasta parece una declaración, ¿no?, de soberanía enorme sobre esa cantidad de miles de millones de litros que significan miles de millones de dólares, que significaron un proceso de endeudamiento. O sea, todo está relacionado a este tipo de razonamientos. Dinero, dólares que acá no se fabrican, se usaron para comprar o pagar los derechos a grandes empresas europeas y norteamericanas, que son las que fabrican e incluso tienen el derecho sobre algunas de las semillas que se utilizan. Uh-huh. O sea, que ahí tenemos un tema en un país agroexportador como el nuestro, de una grandísima capacidad agroexportadora, donde todavía está la tensión política entre qué país queremos ser, si el país que exporta, no lo sé, el cuero de la vaca y compra la cartera para ir al reduccionismo, o queremos ser el país que tiene la vaca, la puede exportar, pero también fabrica con sus propias empresas las carteras para exportar. Bueno, esa tensión se hizo centrífuga en los últimos años, y el tema de los agrotóxicos fue una de las demostraciones por parte del país primario, digamos, de servicios primarios, de economía, como los commodities, y bueno, si hay que envenenar, envenenemos. O sea, vamos para adelante, pero esto es lo que camina. Y evidentemente, la prueba científica está demostrando que no caminaría, no estaría caminando.
O que podría caminar
mejor,
sí, si volvemos mucho a mejor. Eso.
Volviendo a aquello.
Pero eso es una declaración de política importante.
De soberanía y no de seguridad, que también son dos conceptos que van... No es lo mismo seguridad alimentaria que soberanía alimentaria, pero sería para más largo.